Continuamos con la misión de la Luna salía a tiempo. Accedemos, Ana, al espacio que tenemos sobre el medio ambiente, los límites para la vida, para hablar sobre ¿es la energía nuclear la solución al cambio climático? El cambio climático está instalado ya en nuestra sociedad, producido por la acción humana y por la emisión de gases contaminantes a la atmósfera que causan ese calentamiento global. Esos elementos fósiles, como el petróleo, carbón y otros, son los causantes directos de este cambio climático que está poniendo en peligro la vida sobre el planeta en los próximos años. Ante este reto de cambio climático, algunos países se han organizado, por ejemplo, a través de ese protocolo de Kioto, para ser más eficaces y afrontar con decisión este hecho. Sin embargo, los países más contaminantes aún no lo han firmado, como por ejemplo es el caso de Estados Unidos. En ciertos sectores empresariales, sindicales y políticos se está difundiendo la noticia de que la energía nuclear puede ser una alternativa viable, esencial, para sustituir a ese petróleo y generar energía de forma masiva. Hay empresas importantes detrás de esta estrategia, como puede ser la alemana E.ON o la francesa EDF, y personajes conocidos aquí en España, significativos, como el expresidente del gobierno socialista español, Felipe González, que consideran plausible, viable esta alternativa nuclear. Sin embargo, la ciudadanía no piensa igual en este sentido, ya que en una encuesta realizada en 2006 y presentada por el comisario europeo Andris Piebalgs, en el que el 88% de los encuestados consideraba que no veían como futuro a la energía nuclear como medio de generación de energía masiva. Seguridad, agotamiento de la materia prima, emisiones de CO2, inviabilidad de abastecer la demanda energética, necesidad de un plazo largo para construir las centrales nucleares y otros elementos demuestran o por lo menos cuestionan la posibilidad de que la energía nuclear sea viable y alternativa a los materiales fósiles en un futuro. Para hablarnos sobre este hecho tenemos con nosotros a nuestro experto en medio ambiente, Antonio Arnau. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, buenas tardes.
Yo quisiera hacerte una pregunta, ya que en el protocolo de Kioto no se contemplaba esa posibilidad de incluir a la energía nuclear como alternativa viable en un futuro energético. ¿Tú crees que en el protocolo, en el acuerdo que se puede establecer a partir de 2012, cuando ya prescriba ese protocolo de Kioto, se puede de alguna manera hacer referencia, incluir esa energía como posible alternativa al petróleo?
La respuesta es muy sencilla, no. Es un no rotundo, es una energía que nunca se ha contemplado como sustitutiva, es una energía que ya, desde hace mucho tiempo, se considera obsoleta. Es cierto que ha habido un relanzamiento de la idea, aprovechando ese ámbito de las emisiones de CO2 y del protocolo, que puedo empezar por ahí. La primera que yo recuerdo que la lanzó Yola de Palacio como comisaria europea, y que hasta ese momento solamente los lobbies empresariales como Euroeléctric o las empresas que tú has dicho se habían atrevido a insinuar esa argumentación, porque en el fondo no es más que tratar de vestir de ecológica una energía que es justamente la más odiada y criticada desde hace más años que ninguna otra por el movimiento ecologista y los movimientos verdes. Hay un sentimiento entre la ciudadanía mundial, más la europea y muchísimo más la española, contrario ya desde hace muchos años a esta energía. No pensaba hablar, pero creo que quizás sea conveniente recordar los argumentos principales contra esta energía que se han venido ya diciendo desde hace muchos años. La contaminación cotidiana que provocan, porque siempre hay alguna radiación a través del agua de la refrigeración, del aire, la que sufren los propios trabajadores. Hay unos residuos, que es el mayor problema que tiene la energía nuclear que conocemos, unos residuos que duran miles, miles y miles de años, cientos de miles, calculan algunos que pueden durar, que son activos, y que esos costes no están contemplados, y que habrá que almacenar y cuidar, que habrá que transportar con grave riesgo, y que además esos costes no están contemplados y se transmiten a las generaciones futuras, que tendrán que mantener un sistema de seguridad. Hay que recordar que contra más residuos nucleares hayan activos, tienen que estar muy vigilados, no solamente por las condiciones de seguridad del terreno, de filtraciones, de radiaciones, de escape, sino de atentados y de robos. Estamos en un mundo en que la posibilidad de las bombas sucias es un riesgo evidente. ¿Qué es lo que queremos? ¿Uranio activo viajando por todo el mundo a cientos de centrales nucleares cientos de centrales nucleares sacando sus residuos y almacenándolo en otros sitios, son costes bastante inasumibles. El otro riesgo es que una vez tienes energía para uso civil, tienes también energía para usos militares, tienes armamento nuclear. Accidentes, la posibilidad de accidentes, ha habido muchos en situación de riesgo, ha habido accidentes graves y todo el mundo, ahora se cumplió el aniversario, puede recordar Chernobyl, que ha costado billones de dólares y que seguirá costando durante muchos años. Aparte de los costes humanos, de muertes que nunca sabrán, de enfermedades que van apareciendo todavía en los niños. Hay una duración y una obsolescencia de las centrales muy corta. Las normativas europeas, lo que ahora están haciendo los países que empezaron como Alemania y Finlandia, por ley, solamente pueden tener 25 años de duración. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente la construcción emite mucho CO2 por los materiales, la construcción de los materiales, etcétera, sino que luego tendremos un inmenso residuo en esa misma central de un enorme volumen para miles y miles de años. El otro tema es que el uranio, en contra de lo que dicen algunos, es un material no renovable, es decir, es una energía que también es limitada y que si se emplea más intensivamente que ahora, no durará más que 50 años y que además está creciendo a un ritmo igual o superior al del petróleo, porque es un bien escaso también. Tenemos también los costes económicos. El negocio es un negocio ruinoso. Bush fue uno de los primeros en lanzar la idea, cuando no quiso firmar precisamente Kioto, lanzar la idea de hacer 100 centrales nucleares en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Pues que los inversores no quieren hacerlas y hay 100 planes cancelados ya en marcha de construcción, porque es un negocio dudoso, obsoleto, no es rentable y solamente es rentable con el dinero del Estado a fondo perdido, como se hicieron las centrales, que después gestionan las eléctricas, que son las que sacan el beneficio. El único interés de estos lobbies es el de exportar esa energía que ya es obsoleta en el mundo desarrollado a los países del tercer mundo, donde tendríamos más agravados los riesgos que hablábamos al principio. Pero claro, tú cobrarías tu dinero de construcción, tus patentes, y es un negocio suculento. El otro problema es que para qué correr riesgos, que además son inaceptables porque son de un tamaño inasumible en caso de riesgo. El problema es que hay alternativas y la energía eléctrica no es necesaria. Esa es la idea que voy a desarrollar porque es la principal. Las eléctricas, esos lobbies que tú dices, están diciendo que necesitamos fabricar la energía eléctrica de esas centrales nucleares para no aumentar las emisiones de CO2. Pero veamos, ¿cuál es el porcentaje de energía nuclear que está yendo a las eléctricas? No te he traído los datos, pero creo recordar así de memoria que son en España aproximadamente un 5% máximo. Es decir, es una energía fácilmente sustituible. El otro problema sería la democracia. Si la inmensa mayoría de la población no quiere las centrales nucleares ni asumir esos riesgos y esos costes, ¿por qué se tienen que hacer? Como decíamos al principio, fue Loyola de Palacio la primera que recuerdo yo que lanzó la idea de que para cumplir Kioto hace falta la energía nuclear, eran sus palabras. Es decir, para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, fundamentalmente el CO2, hay que mantener la producción eléctrica de las nucleares, decía ella. Hasta ese momento solo los lobbies de las propias constructoras de centrales nucleares o Euroeléctrico o otros lobbies se habían atrevido a revestir de ecologista la energía más odiada por los propios ecologistas, por mucha más gente. La política de Bush de no firmar Kioto y querer esas 100 centrales más en Estados Unidos han sido rechazadas por el mercado y solamente sirvió en su momento para una cosa práctica que sí que benefició a esos lobbies, que es aumentar los límites de potencia por arriba del 100% que hasta entonces tenían autorizados. Es decir, por su seguridad, el límite de una central se había establecido de producción en un tope y, por ejemplo, hoy Cofrentes, desde hace ya unos años, está al 110 de su potencia máxima. Fue sobre todo la raíz francesa del interés de De Gaulle en empezar con la energía nuclear, es la independencia energética. Es un tema que también nos hablan, que así no dependeremos de los países productores de petróleo. Pero hay que recordar que es falso lo que se dice muchas veces con una alegría inmensa de que somos los productores del uranio enriquecido. Sí, aquí enriquecemos el uranio, quiero recordar que en Segovia o en Salamanca, pero el uranio viene de fuera y depende de las mismas fuentes no renovables de la minería de países lejanos y que también es un precio fluctuante y en crecimiento conforme la demanda porque es limitado y se acaba. Aquí es como la energía del petróleo, aquí la refinamos, pero el petróleo, el crudo, viene de fuera. Las ideas falsas e interesadas para las eléctricas son que esa energía nuclear nos asegura el suministro eléctrico. Pero veamos cuál es su aportación a la generación de electricidad, que es muy pequeña en relación al volumen total de la que consumimos. Nuestra central valenciana de Cofrentes ha tenido varias paradas técnicas, entre comillas, es decir, por problemas, debidas a incidencias y averías, etc. No es solo su estado y gestión el que parece dejar muchas incógnitas en la contaminación de los residuos, del elevadísimo coste de inversión que exige financiación pública a largo plazo y de que el uranio también es un recurso que sigue subiendo y sube muy deprisa. Ahora se trata de negar la falsedad de que las nucleares garantizan el suministro eléctrico, otras fuentes que son renovables y que además pueden ser ampliadas con mucho menos coste del que cuesta una central nuclear. Lo que dicen las eléctricas, sus propietarios, al tiempo de que tratan de ocultar sus fallos, que nunca salen bien reflejados en la prensa y nunca reconocerán que tras 20 años de funcionamiento ya, y tras reducirse, no olvidemos que se redujo el dinero gastado en mantenimiento y seguridad tras la liberalización del sector eléctrico, que dejaba más control a las compañías, ha pasado lo esperado. Es que las centrales han empezado a tener más averías. Hay países en Europa, como Alemania, como Suecia, que ya las están cerrando y prácticamente en los planes están ya muy calendarizados. Las centrales allí tienen una vida máxima de 25 años, es decir, nos estamos acercando al tope de su cierre. Y nadie ha empezado a construir otra, que también cuesta un plazo muy largo de construir. Luego, realmente, no están pensando en la construcción de centrales nucleares como alternativa. Allí están ya prohibidas, en esos países europeos. Aquí en España no están prohibidas ahora. No hay moratoria nuclear y, por tanto, cualquier inversor, si quiere arriesgarse, puede construir una, puede lanzar un proyecto y ser aprobado. No se hace porque no es rentable y porque los inversores saben que es una energía obsoleta. En Bélgica y en Holanda también se han abandonado ya. Y otros muchos países europeos que también gastan su energía y su electricidad nunca las han construido. Hablo de Irlanda, de Dinamarca, de Italia, de Grecia, de Austria, de Portugal, de Luxemburgo. Países europeos que nunca se han planteado la necesidad de construir una central nuclear. ¿Por qué Iberdrola vamos a dejar que siga operando de forma irresponsable en Cofrentes, donde tienen que venir técnicos extranjeros de la APANO, en el 2003 estuvieron, para detectar las deficiencias y exigirles soluciones? Es decir, los técnicos de la propia central no habían detectado la serie de fallos que detectaron los técnicos extranjeros y que les dieron un plazo de 2 años para subsanar. Esa lucha, por ejemplo, detectaron lucha contra los incendios, acceso a controles, mantenimiento de las plantas, radiaciones excesivas para los trabajadores, escaso margen de seguridad en sistemas de refrigeración, falta de formación del personal y un largo etcétera de cosas que no están solucionadas. La conclusión es clara. Es la hora de elaborar cuanto antes un plan de cierre de las centrales nucleares, un calendario, como era la propuesta electoral con que ganó las elecciones Zapatero. Otra cosa supone seguir con la irresponsabilidad de generar más residuos radiactivos de alta actividad y riesgo que no sabemos cómo tratar y cómo garantizar su seguridad. Más riesgos y dinero que irá a parar en el futuro a provocar también más zonas muertas cada vez más extensas, con sarcófagos costosísimos en estas centrales de enormes dimensiones que poco aseguran. ¿Y para qué? Para mantener con elevada rentabilidad empresarial unas fuentes obsoletas de energía que pueden ser sustituidas con menor coste social y económico por energías alternativas. Esa es la causa por la que vamos a ampliar y a invertir dinero público en construir más centrales. ¿Quiénes asumirán esa responsabilidad ante accidentes, ante los sobrecostes? La única central que está construyéndose en este momento en Europa lleva 2 años de retraso y 1.500 millones de sobrecostes. Ese es el camino, producir más residuos activos de uranio con el riesgo de accidentes, de robos, de atentados, etcétera, etcétera, un producto altamente codiciado por el terrorismo que necesita vigilancia exhaustiva. Eso es lo que queremos. ¿Se puede calificar así de ecológica, como dice la Confederación Empresarial, a una fuente insegura que garantiza los residuos, pero no la producción eléctrica, que tiene problemas de almacenarse en condiciones de seguridad y que durarán miles y miles de años? ¿Quién pagará esos costes? La respuesta es clara. La energía nuclear no es la solución a la contaminación ambiental y si queremos emitir CO2 solamente hay los dos caminos de siempre. Sustituir por fuentes de energía alternativa y aumentar la eficiencia con la que consumimos la electricidad. Es ahorrar porque la empleamos mejor.
per debaixo la ponte ja no em passava l'aire. L'agua feix el camí abandonando el valle y sentí al frío nordés, sí, como llora el aire.